¿Qué es la que hay, corillo? Yo soy Chente y esto es otro episodio de Mazacote, el mejor podcast de Puerto Rico y del mundo entero, de casualidad. Esto es pura coincidencia porque uno sale y trata de hacer un podcast normal y pues lo que sale es un fucking masterpiece, súper interesante y maravilloso. Quiero recordarles que se pueden suscribir a este podcast a través de un app. Se suscriben, esto es totalmente gratis, para que lo escuchen cuando estén de camino al trabajo, a la escuela, a la universidad, al cuartel o al tribunal. En el episodio de hoy es diferente a los anteriores porque anteriormente hemos hablado con comediantes que hacen su arte en el teatro o son improvisadores o son comediantes de televisión. Pues con este episodio se marca la diferencia porque hablamos con Yamcha el Putipuerco, un reggaetonero a quien yo considero, aunque él no se reconoce como un comediante, yo siento y él está bien claro de que hay un toque de humor en todas sus canciones, eso siempre es su norte. Pero lo interesante de Yamcha es que es un artista independiente y siempre la música independiente por alguna razón se asocia con el rock. Ah, esto es indie, esto es música indie, esto es rock. Pues no, Yamcha es un reggaetonero que es independiente y tiene millones de seguidores y millones de views en YouTube, y todo lo ha hecho él sin la ayuda de una disquera, y por supuesto que tocamos ese tema. También hablamos de Luis Raúl fue el manejador de Yamcha por el último año, año y medio, 2 años de su vida. Luis Raúl, que descanse en paz, la eminencia del stand-up en Puerto Rico, un personaje súper importante en la comedia, que por supuesto también que hablamos de eso, de los viajes, en verdad una conversación que llevaba tiempo que quería tener con Yamcha. Espero que disfruten. Quiero aprovechar para anunciar el show de Eso es Live, un show de comedia improvisada, sketch comedy, intervenciones musicales bien cabrón. Estoy en Río Piedras todos los viernes. Me pueden preguntar los detalles a mí a través de Twitter o Facebook o Instagram, Chente Drach. Cuesta 7 pesos y a las 9 de la noche en el taller en Río Piedras. Pues aquí va la entrevista. Que disfruten. Con ustedes, Yamcha el Putipuerco. Y cuando tú eras chiquito, ¿tú te considerabas una persona graciosa?
Pues fíjate, yo perdí a mi madre a los 5 años. Y creo que eso fue algo que creo que necesitaba un poquito de atención. Y a veces, cuando tú, los que necesitan atención, necesitan llamar la atención en el salón, haciendo chistes y cosas. Y yo creo que empecé así, en el salón yo era uno de los como que de los más que se tiraba los chistes. Uh-huh. Y eso, y creo que fue algo por mi mamá.
Okay.
Cuando murió.
Definitivamente tu música tiene un aspecto de comedia. ¿Tú sientes que tú lo haces con ese norte? Como que yo, esto está bien gracioso, vamos a hacerlo, tengo una idea bien funny.
Pues a mí no me gusta mucho improvisar en la comedia, no como pues otra gente que sí tienen el talento para eso. A mí me pone, yo soy bien tímido a la hora de hablar en las cámaras, donde sea, soy un poco tímido, pero me gusta más escribir, planear bien lo que voy a hacer, porque eso va a quedar grabado, ¿me entiendes? Creo que es un poco de miedo al empezar a tratar de hacerlo, pero no sé si lo tenga en vivo, a tratar de improvisar y el talento para eso, pero casi siempre lo hago así, lo escribo.
Sí, todo bien seteado. Ajá. Como si fuera otra canción.
Sí, lo escribo y pues como yo mismo edito los videos y todo eso, pues trato de hacerlo sin que... Es como, mira, la otra vez me invitaron a un programa del Trovatón, bla, 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 de todo eso. Me invitaron.
Esto es La Mega.
Ajá, me llamó Hernán Gorazzi y me dijo pues que estaba hablando con el gángster, mira, para que venga. Entonces yo le expliqué a él, yo le dije, mira, a mí me gustaría, pero no me voy a arriesgar porque eso queda grabado.
No, y jode con tu imagen. Yo siento que eso le jodió a Chesina.
Por lo menos yo, ahora mismo, yo no lo haría porque hay que ir preparado a todo eso. Y igual en vivo, eso sí, si yo voy a un programa y me dicen, y mira, vamos a hacer esto y me aprendo un libreto, sí lo puedo hacer, ¿me entiendes? Pero así de improvisado, así, pues no, wow. No, me gusta más todo planeado, ¿entiendes? Y Luis Raúl, él a mí me dijo, 2 películas me invitaron y me dijeron, y él mismo me dijo, mira, piénsalo, eso queda grabado, yo no tengo ningún problema con que tú, pero piénsalo, porque eso queda grabado y ahí es donde tú no quieres llegar ahí, yo sé que tú quieres llegar más adelante.
Claro, claro.
Y me ha aguantado y casualmente salió la película, la vi.
Una mierda.
Una mierda.
Es bien raro porque a mí cuando yo hacía mucho el personaje de Fico Fronte, tuve varios acercamientos a hacer cortometrajes. Pero cabrón, muchas veces es como que, no, prendemos la cámara y tú haces lo tuyo ahí.
Sí, no.
Loco, por lo menos siéntate a escribir un libreto. O sea, tampoco yo puedo ser el garete, pero demuestra un poco que tú estás organizado, que tienes una idea.
Sí, porque a lo mejor ellos confían, a mí me pasa mucho también, porque a lo mejor ellos confían en el personaje, como está tan cabrón el personaje, que tú estás
haciendo. Eso va a estar cabrón, le pones pues una ellos, cámara y va a triunfar.
Ellos dicen, no, a mí me han dicho en entrevistas, no, vamos a hacer un saludo y haz tú una loquera, y yo, pero así, una loquera, ¿cómo? Me han dicho así, y yo digo, mira, espérate, para hacer una loquera que tú lo estás grabando ahora y no salga, o que ves ridículo, no.
Exacto.
¿Me entiendes? Mejor lo digo normal, salgo mejor diciéndolo normal, el saludo, lo que sea, pero hay gente que piensan que, no, pues dale, pues, y también eso es bueno, un halago para uno, porque ellos saben que...
Cualquier cosa que tú hagas
sí,
va a estar
por eso es, pero no, hay que pensar bien las cosas cuando uno las vaya a grabar, pues eso queda grabado ahí. Y igual los featuring, yo ahora mismo, yo soy un reggaetonero, me considero así, porque, ¿me entiendes? Urbano, lo que sea. Pero mucha gente a mí me invitan para colaboraciones, para cantar en canciones, pero yo he tratado de crear un concepto que no tenga que depender de nadie, porque ya yo mismo hago los videos, al hacer los videos, la música, producirlo, es mejor hacerlo solo, porque yo estoy pasando todo el trabajo a que venga uno, venga, te copia el estilo, te copia la manera de hacer video, está como, ve como yo hago los videos, porque los videos míos, ¿me entiendes? Yo los hago los budget, pero trato de que se vea lo
mucho
más.
Mucho cariño, les da mucho cariño.
¿Y
cómo tú te sientes acerca de la compañía, una Sony o la disquera?
Pues mira,
porque yo tengo entendido, tú eres 100% independiente.
Sí, yo soy independiente.
Tú grabas aquí, ahora mismo estamos en tu estudio. Tú haces tus propios videos, los escribes, los diriges, los produces. Yo una vez colaboré con... Tú una vez me llamaste a mí, ¿sabes? No solamente escribes y diriges, sino que haces el casting.
Sí.
Editas y distribuyes.
Porque mira, es que...
¿Cuál sería la labor de una disquera si tú estuvieras con una? O sea, ¿qué ellos podrían mejorar?
Mira, es que lo que pasa es que la disquera tiene que entrar a la carrera del artista en cierto tiempo. Porque si la disquera entra al principio, tú no puedes hacer un buen negocio, ¿me entiendes? Porque adelante te van a decir, pues vamos a firmarte, y te van a querer clavar. Al principio te dicen, no, es que lo que pasa es que tú necesitas mucho trabajo, pero como han hecho otros artistas que han firmado con disquera, ejemplo, Yandel, o un artista así, que le han dado, ya me enteré que le dieron más de 1 millón, no sé cuántos millones le dieron, 1, 2, 3, 4, lo que sea, él sí puede hacer un buen negocio con la disquera. Yo todavía, aunque yo tengo a disqueras detrás, grandes, ellos todavía me quieren tirar como que, ah, no, pues...
Un mierda de Dios.
Sí, pues te tratan así, ¿me entiendes? Como cuando tú vas a comprar un carro, tú no vas a decir al tipo, ah, me gusta mucho el carro, que si esto, diablo, estoy bien emocionado, no, tú le vas a decir... Pues, ¿me entiendes? Lo vas a tratar así, ¿me entiendes? Para tratar de clavarte. Pero yo estoy todavía esperando a tener, a estar más fuerte en lo que son los videos, en lo que es los downloads, que ellos vean los views, que ellos vean todo eso.
Eso es lo bueno también de YouTube.
Y ya, cuando ya ellos vean eso, ya yo puedo negociar, ¿me entiendes? Porque ahora mismo yo tengo como dos disqueras que están esperando, y grandes, internacionales, de las que mencionaste. Yo tengo gente que están esperando a que yo, mira, dale, estoy ready. Y eventualmente, todo artista siempre, si tú quieres llegar a un nivel.
¿Pero por qué? O sea, ¿qué ellos hacen que tú no puedes hacer?
Te voy a explicar
por qué. O sea, yo soy bruto.
Mira, te voy a explicar por qué. Porque uno, como independiente, tú no puedes setear. Tú siempre necesitas una plataforma que sea fuerte. Una estructura que te monte en la estructura. Yo no puedo sacar un disco y que a la misma vez salga en España, salga digital. Que va a salir digital, porque en digital sale en todos lados. Pero físico, un video que esté en los canales de España.
Claro.
Yo no puedo llamar a todos los canales de España. Mira, va a salir el disco mío para que no... Mira, Venezuela, sí, mira. Sí. Porque para eso hay representantes en cada país.
Es una pendeja de distribución.
Sí, entonces yo, como tal, también, la disquera, ellos vienen, invierten y pagan la radio. Ellos sacan, cuando ellos, la disquera saca algo y explota mundial, ¿me entiendes? Es algo que uno independiente no lo puede hacer, pero eventualmente, para tú llegar a los premios, porque tú te crees que en unos premios, los nuevos talentos esos que tú ves entraron porque, no, eso fue la disquera que los puso ahí. ¿Me entiendes? Y tú dices, pero ¿quiénes
son
estos?
O sea, que nunca te invitan a ninguna premiaciones.
Te voy a explicar por qué. Las premiaciones son a base de disquera. La disquera a veces paga o hacen intercambio con artistas más rankeados. ¿Me entiendes? Suponen si la disquera quiere, vamos a ponerle premio Juventud, quieren a Pitbull. Entonces llaman a la disquera de Pitbull, mira, queremos a Pitbull en premio. Entonces la disquera de Pitbull dice, mira, ¿quieres a Pitbull? Ok, te tenemos este talento que lo necesita en tarima.
Ah,
por eso es que ellos hacen los intercambios. Entonces al yo entrar con una disquera, yo puedo salir los premios. Mira, yo he visto comentarios en el internet que han puesto, cuando dan los premios, todo el mundo, estoy esperando a que salga Yamcha, pero jodiendo.
¿Y pero qué pasa en esa reunión? Porque ya te has reunido con un par de disqueras. Sí. Y pues, por lo menos hasta el momento no has llegado a ningún trato. Son unos bichos, la gente que se reúne contigo. No,
pues fíjate, son gente bien en la tierra. Están venido aquí. Una disquera multinacional vino aquí a mi estudio, ¿me entiendes? Y me he reunido ya como dos veces. Incluso nos mantenemos en contacto por mensaje de texto y todo eso con la persona que es encargado de eso, ¿me entiendes? Pero
es que me voy a la cabeza porque estamos hablando de... Tú tienes, ¿cuál es el video que más views tiene?
Ahora mismo el de soltero.
¿Qué tiene cuántos views?
Tiene como 5 millones, algo
así. Cabrón, ¿y qué más tiene que pasar para que te ofrezcan un buen deal?
¿Tú sabes qué
es
lo que...?
Porque es que me hablaste de Yandel, pero Yandel siempre estuvo con una disquera, ¿o no?
Sí, ellos siempre han estado, pero después cuando se les acaba el contrato, a muchos artistas se les acaba el contrato y de momento... El artista piensa que lo puede hacer solo porque ya tiene tiene mucho party, tiene todo esto, pero de momento se dan cuenta que necesitan una estructura y vuelven otra vez a la disquera. So, eso es lo que pasa con muchos artistas, ¿me entiendes? Ahora mismo hay artistas que son independientes, entiendo que Ricardo Arjona ahora mismo es independiente, pero eventualmente siempre, todo artista siempre necesita una estructura para tú llegar a ese nivel, porque tú puedes hacer todos los parties del mundo. Y puedes estar haciendo party, pero...
Sí, pero estás ahí viviendo del peso.
Sí,
pero... Yo como comediante sé que está cabrón vivir del party, porque el equivalente del party, pues un comediante es un show, una obra de teatro, etcétera. Nosotros no tenemos tal cosa como una disquera. Pero por eso es que me parece tan bizarro, porque... Cabrón, o sea, yo me recuerdo hace como tú estabas empezando, y yo te había conocido en un show que hice con Teatro Breve en Lupita.
Ajá.
En Ponce.
Okay.
Entonces yo te había conocido. Entonces yo salgo y estoy al frente de una discoteca. Se me escapa el nombre, creo que ya no existe en Ponce. Esto fue hace como 2 o 3 años. Y te veo. Y yo, Yamcha, ¿qué es la que hay? Y tú, acho, que no me dejan entrar a la discoteca porque tengo gorra. Y yo, cabrón, tú eres Yamcha. Digo, no, después lograste entrar y jangueamos.
¿Sabes qué es lo que pasa? Que a mí, que cuando yo llego a un sitio.
Yo creo que es que tú no lo sabes.
No, es que cuando yo llego a un sitio y a mí, si el bouncer me dice. Vamos a poner que el bouncer no me reconozca o me dice, o a lo mejor me conoció y me dice, no, estás con gorra. El que a la larga, el que pierde es el dueño del sitio, porque el artista no se sirve ahí, ¿me entiendes? Por eso es que yo no hago ningún complaint y yo me voy. Y después, si a lo mejor más adelante o a lo mejor me encuentro el dueño, mira, mala mía que me enteré, o a lo mejor el bouncer, hay mucha gente, a pesar de...
Que
de
no saben.
A pesar de todo eso, hay mucha gente que no sabe, ¿me entiendes? Yo no me voy a poner, a mí no me gusta eso. Yo,
sí, porque te va a ver bien mamacho y tú sabes quién yo soy, Yamcha. No. Sí, ahí vas a lucir bien mamacho.
Mira, yo llego a los sitios, a mí no me gusta que la gente se entere quién yo soy, para que me traten, ¿tú sabes cómo? Para que me traten normal. Y ahí yo conozco quién es la gente buena gente, como que llegar a un sitio sin mucho revolú y ya después, ¿me entiendes? El día que quiera farandulear, pues me vas a ver sin gorra, con el mechón por fuera, ¿me entiendes? Pero...
Cabrón, yo he pasado unos bochornos, porque yo a diferencia, a mí me encanta que me... Sí. A mí me reconocen 3 o 4 personas y yo, ¡dacho! Yo me siento con el más hijo puta. A mí me... Una vez yo estaba en un evento de patineta. Entonces estaba al lado de Alexis Figueroa, un skater que está súper duro aquí. Entonces vienen 2 chamaquitas y vienen como a saludarme y yo, sí. Y dicen, ¿nos podemos tomar una foto contigo? Y yo, seguro que sí. No, no es contigo, es con Alexis. Cabrón, yo me quería pegar un tiro.
Wow. Y tú estabas al lado de él.
Sí, sí, fue un pacho. Y esto me pasa a menudo. Sí, ok, sí. Volviendo para atrás, me interesa saber... ¿Cómo fue que tú entraste en el reggaetón?
Pues mira, yo al principio, yo como a los 14, 15 años, yo empecé escribiéndole a una reggaetonera que se llamaba La Nana, que era una reggaetonera de Prime Records, que fue una compañía, una disquera de aquí de Puerto Rico bien fuerte, que ellos tenían a Vico C, tenían a Kid Power Posse, a Brulee MC, a Falo, a un montón de reggaetoneros. Ellos fueron como que los primeros que pusieron el reggaetón en bastante comercial. Porque estaba Playero y Dinoy, que eran bien calle y todo eso, que era underground. Pero Prime Records, que fue como que una disquera, como que los puso ya más en la televisora. Okay. Y entonces, pues yo empecé con esa reggaetonera, que ella es de aquí de Ponce. Y empecé como corista y escribiéndole un par de cositas. Y entonces, pero para aquel tiempo yo no tenía el estilo que yo iba a hacer.
Pero es que, perdona que te interrumpa. ¿Cómo, qué te inspira a decir, sabes que yo no voy a rapear, yo le voy a escribir a esta otra persona?
Pues...
¿O fue ella que te hizo el acercamiento?
No, porque fue que nosotros en la misma casa, porque el hermano de ella es el barbero mío, el barbero Lion. Okay. Y allí yo me recortaba y la conocí. Y empezamos así, le tiraba un par de líneas y está brutal y... Pero ahí yo no tenía como que muchas ganas de cantar, sí, como que...
No estaba en ti todavía.
Sí, pero ya después como que empecé a grabar en karaoke, de esos que tú le apretas play y record y grabas. Y ya después, mi primera canción fue en el 2008. Esa fue la de Putipuerca. Esa fue mi primera canción, la que yo dije, wow, cuando me trepo una tarima, que Jaquín y Máxima me dijeron, no, tenemos... Y me treparon ahí, de la nada, pues yo no sabía que me iba a trepar a la tarima. Cuando me trepó la tarima, ya la canción llevaba un mes en la calle, pirateada, no, ni radio ni nada, y ya la gente se la sabía. Yo dije, esto es así de fácil. Uh-huh. ¿En serio que tú sacas una canción, la tiras por internet y ya la gente se la sabe? En la calle, sin promo y sin nada, y la gente la coreaba. Y ahí fue que yo dije, espérate. Y ahí fue que saqué la segunda canción. Y poco a poco, cuando fui a México por primera vez, ahí en México la gente... los promotores, cuando yo llegué al principio, estaban normal, pero cuando vieron la reacción del público, cuando yo me atrevé a cantar, fue algo que bueno, de la noche, yo pensé, habían artistas más reconocidos, y cuando la gente las cantó igual que los de los artistas reconocidos, ahí fue que yo dije, espérate.
Hay algo aquí.
Sí, déjame ponerme a trabajar, ¿me entiendes? Porque si lo hacen los panas míos, que están haciendo mucho dinero, que lo haga yo no es nada, que yo tengo un estudio, que yo produzco, que yo... Y por ahí fue que empecé a escribir y me dediqué full, ¿me entiendes? A
esto. ¿Te pones nervioso en escena? O sea, antes, a la hora de hacer antes shows... Antes,
cuando voy de camino en el carro, ahí ya está el nervioso el de esto. Cuando ya llegas al sitio, pero ya cuando tú subes esa tarima, que ya estás ahí parado, ya se te olvida todo y tú te sientes que estás cantando a una persona. ¿Me entiendes?
¿Y por qué es que uno se pone nervioso? ¿En qué tú piensas? ¿En
la ansiedad,
llegar a la gente, la cagaré, se tumbará el sonido?
Es la ansiedad de querer a veces pasar ese de esto y ya, ¿me entiendes? Sí, ya sí. Después cuando me bajo la tarima, que ya estoy de camino para el hotel, ahí ya yo digo,
pasó.
Wow, ya, cobré, ya, ¿me entiendes? Ya salí de eso, ¿me entiendes? Pero es como que la ansiedad de que salga todo bien, ¿me entiendes?
Entonces, tú, o sea, hiciste Putipuerca, Jaquín y Maximan te invitan a subir escena, la pasas cabrón. ¿Qué pasa después? ¿Putipuerca tiene video?
Mira, le intentamos hacer dos videos. Y esos dos videos, uno fue que se borró el pietaje, que supuestamente se borró. Pero chequéate esto, se borró el pietaje que habíamos grabado, que había un montón de gente en el video, lo grabamos en Ponce y toda esa pendeja. Se borró, no sé si lo borró o lo borraron. Uh-huh. Volvemos a hacer el intento con el video, pero esta vez pues ya no con el crew, porque el
sí, no van a volver, ya lo perdiste eso, pues vamos a volver.
¿Y tú me puedes creer que se volvió a borrar otra vez? Dos veces. El video de esa canción se borró dos veces. Sí, y un pana mío, que fue el que puso el dinero, porque para aquel tiempo yo estaba, ¿me entiendes? Que fue el que puso el dinero para el video, que él gastó un montón de dinero en alquiló dos habitaciones de hotel, en el Hotel San Juan. Pagó para el del video, pagó muchacha, una voz escolar que llevó todas las
llaves. ¿Miles de dólares?
Yo creo que gastó como fácil, como $2,000 en comida. Él mandó a comprar un montón de comida porque, pues, y se borró el video.
No estaba para ti.
Entonces, el de Sendo Cohete nunca lo hicimos. Pero, y nada, por eso es que yo digo, y ahora mismo soy bastante independiente, porque a mí no me gusta depender de nadie. Yo, wow, a la hora que a mí me puede venir el tipo más cabrón haciendo videos en Puerto Rico, me puede decir, papi, estoy para ti. Y han venido gente que tiene mucho talento.
Es que la gente para hablar es bien buena también.
Y yo le digo, no, está bien, pa. Y yo prefiero hacerlo, porque ahí es donde está la magia. Cuando tú haces algo tú, tú le dedicas cariño. Cuando te lo hace otro, el otro por terminarte el trabajo, porque si ya tú le terminas de pagar, o tiene otro trabajo, te lo hace pateado. Por más que sea, siempre, cuando tú lo haces tú, tú procuras que salga como a ti te gusta. Pero si no lo sabes hacer, ¿me entiendes? Es bien difícil tú cantar, producir canciones y videos. El que produce las canciones conmigo es Guy Ruck, él es músico y él toca todos los instrumentos y toda esa pendeja. Yo no soy músico que toco, ¿me entiendes? Pero eso sí, yo soy músico de oído, yo te puedo hacer una pista de reggaetón, que yo he hecho pistas solo.
O sea, que ustedes colaboran en la producción de la pista también.
Sí, porque lo que pasa
es... Y él colabora contigo en el tema de la lírica.
Pues mira, pues fíjate, tú sabes que a veces estamos en el estudio y él, estoy así, y él dice, no, y viene completa la oración y me gusta, porque a lo mejor se me adelantó y yo dije, ya, pues lo voy a dejar, pues se escucha cabrón, no le puedo decir no. Pero sí, él ha venido con muchas ideas y me ha dicho varias cosas que me han gustado, ¿me entiendes? Pero él es el único que yo confío que puedo hacerlo, no es que venga... Que tú vengas con un primo tuyo, yo esté haciendo una canción y el primo tuyo diga, no, métele esto en el coro, no lo voy a coger, tú sabes, aunque esté cabrón.
Porque después él dice, Tacho, yo colaboré ahí con Yamcha.
Yo le escribo las canciones a Yamcha. Ellos no dicen, no, ellos dicen, yo le escribo las canciones a Yamcha. Entonces, ese es el peor error. Cuando tú dejas que otra persona esté dañándote el nombre tuyo, porque tú no sabes si es un loquito, te daña el nombre tuyo en la calle. Y por eso es que yo he tratado, mira, a mí me han venido camarógrafos, muchos camarógrafos, a decirme, mira, te puedo ayudar, que es cierto, pero tú sabes cuál es el error. Si tú no conoces a esa persona y viene de afuera, ese camarógrafo va a decir en la calle que te hace los videos. Él no dice que te grabó, él dice que te hace los videos, ¿me entiendes? Entonces la gente, y entonces yo soy bien selectivo a la hora de coger gente en mi crew. Tú puedes contar mi crew y es casi el mismo de hace años atrás, ¿me entiendes? Entonces, por eso es que soy bien independiente a la hora de hacerlo, y como mi estilo es bien diferente en los videos, pues trato de alejarme un poco de lo que está pasando en el género para poder hacer la diferencia, porque si tú te mantienes como los jueyes en una jaula, tú sabes que todos los jueyes están encima, uno encima de otro, pues entonces no vas a brillar. Tú tienes que despegarte de todo el mundo para entonces tú echar para adelante, ¿me entiendes? Entonces tampoco quiero que digan, ah, este pegó por mí, no voy a grabar con un cantante rankeado.
Wow, cabrón, en verdad realmente hay que estar bien pendiente a... Quizás por tú tener esa visión... Es que ha hecho tanto, cabrón, porque hay una gran diferencia entre tener la idea, voy a hacer una gran idea, a ejecutar algo, ¿sabes? Fucking siéntate y hazlo.
Sí, sí. Es como
y tú eres un doer, ¿sabes?
Los nuevos talentos, cuando vienen, a mí me escriben todos los días. Mira, yo canto, mi sueño es cantar y esto. Y yo no le escribo, ¿tú sabes por qué? Porque si le escribo voy a estar párrafo. Entonces, trato de... yo lo que cogí, dije, espérate, yo si sigo así, no voy a echar para adelante. Me metí a trabajar en un restaurante, cogí un préstamo. Yo me fui a Miami, allá aprendí a producir lo que es...
Trabajaste con Jive.
Mira, con Jive, la historia de Jive fue que...
Jive es otra disquera.
Yo filmé con uno de los productores de Jive Records, que es la compañía que tenía muchos artistas filmados, pero...
Pero esto es antes de Yamcha.
Antes de Yamcha. Este productor, él era... se llamaba Eric Foster White. Él produjo el primer disco de Britney Spears. Él produjo el primer disco de los Backstreet Boys. Él produjo el primer... Él trabajó con Whitney Houston. Él hizo la música de la película Los Rugrats. Él hizo... trabajó con muchos artistas. Muchos. Y el tipo es súper millonario porque él invirtió en otras cosas aparte de la música, y es súper humilde. De que yo a veces estaba así, él se sentaba al lado mío en el piso con unos maones ahí viendo una camisa negra, sin nada de prenda, sin gelo, sin nada. Se sentaba así y bien, bien humilde. Él no le gustaba salir en las fotos, pero él tenía una persona encargada. Y esa persona encargada, pues él, por culpa de él fue que no estábamos organizados, porque si tú firmas un artista, tú tienes que, el artista tuyo, si tú lo quieres puesto para la música, tú tienes que tenerlo bien, tenerle, que no tener la preocupación de que tiene que pagar, ¿me entiendes? Y yo en ese tiempo estaba durmiendo en casa del pana mío, no tenía nada, pasando hambre, y yo después ahí me mudé para un estudio, dormía en un estudio en Miami, que era el estudio donde grabamos, pero fue un revolú tanto y tanto que yo dije, que cuando yo intenté decirle al encargado de lo de la disquera, yo le dije, mira, para yo pegar necesito grabar con un artista rankeado. Para ese tiempo yo no tenía este concepto ni nada.
Sí, yo, el featuring, la magia de los featuring.
Yo necesitaba un featuring para pa impulsar. No, que lo vamos a hacer así porque lo que pasa es que un artista de reggaetón tú no lo pegas poniendo... Esto no es pop. El pop tú coges una cara linda, lo pones en la televisión, le das muchas promos y lo pegas. El artista de reggaetón tiene que pegar primero con un cantante que está bien rankeado, que lo presente, que se lo presente. Y ya después de ahí, entonces, tu carrera se va solo. ¿Me entiendes? Pero yo intenté decirle eso a ellos y prácticamente uno con el encargado, yo prácticamente nos íbamos a enredar a pelear. ¿Me entiendes? Y ahí fue que yo dije, yo llamé a Puerto Rico, necesito un pasaje y me vine. Cogí el
¿Cuánto tiempo estuviste allí en Miami?
Miami casi un año.
Ok.
Y así un año, para arriba y para abajo, durmiendo en diferentes lugares. Yo dormí como en tres sitios diferentes, hasta con unos argentinos.
La pasaste mal.
Sí, la pasé mal, pero fue una experiencia. Yo trabajé de mesero allá en un restaurante en Miami también, un restaurante italiano, fue un revolú. Y ahí fue que yo dije, espérate, yo necesito hacer lo que yo tengo en mi mente, pero hacerlo yo a mi manera, ya que no me quieren escuchar, yo lo voy a hacer a mi manera. Yo llegué a Puerto Rico, empecé a trabajar en el restaurante donde yo trabajaba antes, porque dejé las puertas abiertas, y ahí cogí un préstamo. Y ese préstamo era este estudio que tú estás viendo ahora mismo aquí, la computadora y todo eso. Y yo vine, seguía pagando el préstamo y aprendiendo. Y ahí fue, como yo en Miami aprendí muchas cosas de producción, empecé a grabar. Ahí yo no estaba ni cantando. Ahí ya yo no estaba ni cantando, era grabando. Y me di a conocer primero en lo que es las pistas, porque ya cuando yo le hice una pista a un cantante que era de DJ Nelson, DJ Nelson viene y me dice, no, ven para acá, tráete la sección. Cuando él me dijo, tráete la sección.
¿Qué es eso?
La sección de la pista.
Ok.
¿Me entiendes? Para mezclarla, porque ya está. Ahí yo dije, espérate, si Nelson me dijo eso, quiere decir que lo estoy haciendo bien. Y ahí fue que empecé por ir para abajo. Y hacer pista, y después fue que hice mi canción Relajando, que fue la de Putipuerca, que ahí fue que empezó todo. Entonces, yo le decía a los mismos artistas que yo le producía, yo le decía, le daba ideas, y ellos me decían, ah, no, que es que no. Entonces, todas esas ideas...
Las cogiste para ti.
Y ahí yo hice mi carrera a base de cosas controversiales que no se atreven a decir al artista, porque ninguno va a ir a la televisión, no, pues tengo mi nuevo video, el condón se me rompió con una prepago, o tengo mi nuevo video de escombro, ¿me entiendes? Nadie va a decir eso. Ya que no estoy dependiendo de la promoción en la televisión, pues los voy a hacer bien controversial porque YouTube se puede.
Uh-huh.
Y ahí es que la gente misma, de boca a boca, me promociona.
¿Tú te consideras un personaje? ¿Yamcha es un personaje?
Ahora mismo yo no estoy ni en el personaje. Yamcha es un personaje bien cafre. En los videos yo trato de verme... En los videos se supone que el personaje sea ridículo, que me vea cafre. Y hasta yo no estoy pensando verme lindo en los videos.
Tú tienes muchas fanáticas. Se te tiran las nenas encima.
Pues fíjate, mira, yo tengo fanáticas que yo me quedo sorprendido.
Pensaba que iba a decir, yo he tenido fanáticas que yo me he tirado.
No. Mira, en San Juan hay unas muchachas que no escuchan ni reggaetón, que son estas guaynabichas, que son estas nenas que son demasiado riquitas de chavo. Y si tuviera la gente que me dice en la calle, me dice, cabrón, hay una chamaca que está bien buena en San Juan, que tiene una obsesión contigo.
Ay, qué rico.
Ella no escucha ni reggaetón y me han venido con esa misma historia como 20,000 veces.
Pero eso tú, ¿por qué dices San Juan? En Ponce no es así, ¿tú sientes?
En Ponce sí, hay varias, ¿me entiendes? Lo que pasa es que en San Juan, no sé por qué, no sé, y mayormente las fanaticadas son muchos de colegio, ¿entiendes? De gente de colegio y de esto, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque como el personaje se va tan y tan cafre al extremo que ellos lo ven gracioso. Entonces, las muchachas a veces ven a uno como un sex symbol, como que, uh-huh, ay, no sé, porque tú sabes que hay mujeres que lo que les gusta es el más malo, uh-huh, el más... Tú sabes que en la escuela, la más chica que estaba, ella no iba a estar enamorada del nerd.
Ajá.
Ella estaba enamorada del cabrón que fumó marihuana.
Ajá.
O del cabrón que siempre estaba hablando de pistola, porque ese es el más...
El rebelde.
Sí, entonces, pues por eso, y hay muchas muchachas en la calle, y yo he visto comentarios, muchachas, me escribe, que si nos vamos a casar algún día, ya verás, mi amor, te amo. Cuando entro, la chamaca con una corona, Miss Fulana, y yo digo, pero esta se supone que es una reina de belleza,
sí, sí,
que ya se comporte, pero el personaje es tan y tan y tan cafre que, no sé,
Sí, es atractivo para ella.
Y por eso, y en México yo soy, allá yo llego y yo soy Justin Bieber. En México la muchacha, eso es, olvídate. Y y ahora un país que no he ido, que Chile es el segundo país como que más apoya mi música, no he ido porque no me han hecho buenas ofertas, y siempre vienen con la misma labia los promotores. Los promotores.
¿Qué era, qué es el cual? ¿Cuánto dinero tú pides?
Pues mira, en los shows aquí en Puerto Rico, dependiendo, están como en 3.500, 4.000 aquí en Puerto Rico. Como ahora mismo en temporada que, si es prom, son, dependiendo, son de 4.000 a 5.000, más o menos, porque los prom pagan más. Si es fuera de Puerto Rico, más o menos es el mismo precio de Estados Unidos, como $4,000.
Más la estadía, más el vuelo.
Ajá. En México son 8.000, porque en México allá se mete mucha gente. Y está barato, porque en México se supone que cobre más. Estoy diciendo los precios que se supone que no los diga, pero más o menos. Ahí, en Europa,
Entonces, ¿cuánto te tiene que ofrecer una disquera para que tú digas, ya, eso suena como un trato? Porque tú no le sacas dinero actualmente a las ventas de tus discos. Si tú estuvieras en una disquera, ¿sí le sacarías?
Pues, al revés, no va a sacar nada porque las disqueras se quedan con casi todo. Lo que dan es un porciento bien bajo. Okay. ¿Por qué? Porque ellos están metiendo en radio, televisor y todo eso. Y todo eso, ellos lo cogen para atrás, pero en las ventas digitales. Por eso es que el día que yo decida firmar con una disquera, yo tengo que renunciar a todas las ganancias digitales. Todo lo que tenga que ver con YouTube, todo lo que tenga que ver con iTunes.
No, y me imagino también a decisiones creativas, que tú las tomas, 100% de las decisiones creativas tú las tomas ahora. Va a venir un fucking ejecutivo y va a decir, no, ahora vamos a hacer el video de este, va a ser tu sencillo. A mí no, ese no es mi sencillo favorito. No, pero creen, digo, me imagino.
Ajá, sí, hay veces, pero cuando ya uno antes de firmar el contrato, que eso uno lo tiene en mente, yo lo tengo en mente.
Se llegan a esos acuerdos.
Yo lo acuerdo, aquí nadie va a esto. Es como, mira, cuando yo me reuní con el de la disquera, él me dijo, te vamos a dar dinero para los videos, 10.000, 15.000, para que tú hagas un video. Yo le digo, pero si es que yo no necesito dinero, pues si yo hago, yo puedo hacer un video con $200, con $200, porque yo mismo soy que hago todo.
Okay.
Yo lo que, ahora mismo, yo pago a una persona para que me haga el casting. Ya yo no puedo hacer lo mismo de antes. Si es que la persona la conozco o más o menos tengo confianza, pues ahí yo mismo llamo. Pero cuando son, suponer, necesito seis bailarinas, pues yo tengo a Félix Arroyo, que es de San Germán, que Félix Arroyo Nazario, que él es el que me setea la muchacha. Yo le digo, mira, necesito un tipo que haga de policía, necesito otro que haga de fulano, necesito seis bailarinas de ballet. Cuando llega el día, él me las tiene. Pero ahí, porque él tiene, ese tipo es el mejor seteando, y él me ha hecho a mí el trabajo un poquito más fácil, porque antes
no
yo
te tenía que preocupar por eso.
No, porque antes yo tenía que levantar el teléfono y empezar a preguntarle a un pana que si tiene una amiga, que si tenía esto. Entonces, pues ahora se me están haciendo más fácil hacerlo.
¿Cuándo entra a la ecuación Luis Raúl y cómo fue?
Pues mira, Luis Raúl entró porque cuando salió el video de después del video de Recoge Escombro ya había salido, pero Luis Raúl, cuando vio ese video, que yo no me acuerdo si yo mismo se lo envié, y después ahí él me contestó para atrás y me dijo, y me habló y me dijo, no, que está bien hecho, te felicito, bla, 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 y hasta lo puso en internet. Y yo me emocioné, le cogí un screenshot y lo puse en todas mis páginas. Wow, Luis Raúl, ¿me entiendes? Porque él es una figura de aquí de Puerto Rico.
Cabrón, yo conocí a Luis. Yo tuve el placer de conocer a Luis Raúl gracias a ti. Uh-huh. El exponente más importante del stand-up, que es lo que yo más hago.
Sí. No, yo lo conocí gracias a ti. Era bien fanático. Él decía que tú, chacho, tenías un talento brutal y él, de verdad. Y yo, es más, yo siempre quise, yo no sé si él llegó a irlos a ver a ustedes.
Sí.
Él fue una vez.
Él fue a ver la casa, que tú fuiste también, pero creo que fueron funciones diferentes.
Ok, sí, porque yo quería ir, yo le dije, cabrón, pero tú no me dijiste, ¿me entiendes? Porque yo quería ir a esto y yo lo invité, a cada rato yo le decía, cabrón, tenemos que ir a un show de los muchachos. Y él,
pero cuéntame.
Mira.
Le tomaste screenshots.
Ok, y después, en el show de él, nos mantuvimos en contacto hablando por DMs de Twitter. Uh-huh. Y ya después, en el show de él que dio aquí en Ponce, me pasaron al backstage. Y ahí, cuando yo lo saludé, él me saludó, ¿cómo estás, papá? Y me dijo, no te vayas. Y ahí fue que empezamos a hablar normal y nos quedamos en contacto, intercambiamos números y empezamos a hablar, le envié cosas. Y él también me dijo pa que yo le hiciera algo para un show de él, que fue el show de Acuero Pelado, que yo le hice el intro.
Hacerlo, ¿tú lo filmaste?
Sí, yo mismo lo grabé, porque okay. Había unas partes que él quería que yo lo hiciera a mi manera.
¿Y cuándo fue que Luis Raúl dice, quiero manejarte o quiero producirte?
Fue porque él vio, él siempre me decía que yo tenía que salir para los medios. Me decía, tú tienes que, tú estás en el tubo, pero tú necesitas salir arriba. Que te empiecen a ver ya como una figura, no como otro cantante más, que te empiecen ya en los medios a reconocer, que salgas en el periódico, que salgas en programas y en la radio, que te empiecen a ver. Porque tú puedes seguir ahí, pero tú necesitas arriba, estar arriba ahí, uh-huh. para que te vayan viendo, ¿me entiendes? Y eso es otro público también, uh-huh. ¿me entiendes? Que es un público más difícil porque no entiende.
Es la masa, le dicen así, la masa.
Porque no entiende.
La gran mayoría de las personas.
Uh-huh, porque no, y entonces es bien difícil porque no van a entender el concepto y rápido te van a decir, ¿y este ridículo? ¿Y ese hombre? ¿Y los cacos? ¿Los deben de quemar a todos? ¿Los deben uh-huh. de matar a todos? ¿Me entiendes? Porque gente no entienden que lo que yo hago es una parodia de temas que pasan uh-huh. con un cantante cafre, ¿me entiendes? Y es un poco difícil ese público.
Es que me sorprende, y quiero hablarle esto, que una persona, tú tan independiente, que siempre lo has dicho ya un par de veces en esta entrevista, que tú eres el que tomas las decisiones y tú, que te hayas dejado llevar por este señor que conoces desde los medios, desde que eres chiquito, porque si tú eres contemporáneo conmigo, uh-huh. llevamos toda la vida viendo a Luis Raúl. ¿Qué pasó que tú dijiste, sabes qué? Este cabrón me da una buena espina. Me voy a atrever a seguir sus recomendaciones, a que maneje mi carrera. ¿Qué pasó que tú tomaste esa decisión?
Pues, wow, es que Luis Raúl...
O fue algo escalado.
No, es que confié en él, ¿me entiendes? Porque aparte de que él nunca había manejado a una persona en su vida, nunca había hecho eso. Uh-huh. Él llegábamos a los sitios y yo era la artista uh-huh. y él estaba atrás. Él no era Luis Raúl. Uh-huh, uh-huh. Y era una cosa que también...
Es un respeto para ti también.
Yo, wow. Yo decía, a veces me sentía hasta incómodo porque yo no quería que él hiciera eso. ¿Me entiendes? Tampoco, porque él dejaba de ser Luis Raúl. Él, cuando llegamos a los canales, él decía...
Pero qué cabrón.
Él decía, yo no voy a hablar, yo no voy a salir, nada. Y él, y eso fue una cosa... Y me siento bien orgulloso porque él creyó en mí. Mucha gente que me los encuentro en la calle, gente grande, me dice... Luis Raúl confiaba mucho en ti. Aquí está mi número. Tú me llamas para lo que necesites. Yo voy a terminar lo que él quiso haber terminado. Y mucha gente me ha dicho eso. En la calle, gente importante, los medios, primera hora, siempre me están apoyando. Cuando yo saco un video, yo solamente tengo que enviar el link o lo escribo y ya, ¿me entiendes? Y él abrió muchas puertas para mí. Incluso en las fotos que yo me hice del último disco... Él, imagínate si él dejaba de ser el artista ese, que era una figura de Puerto Rico, para meterle a esto, a manejar, y él confiaba tanto en mi carrera que él en mis videos, a mí me gustaría que tú lo vieras backstage en mis videos, él era otra persona, seteando a todo el mundo, mira, ven para acá, bueno, vamos a empezar, que va a llover, que se está yendo el sol, mira, te puedes callar, échate para acá.
Yo me recuerdo de algo que en el video de Tu hija se enamoró de un caco, un momento bien bobo, uh-huh. Íbamos a filmar, carajo, no me recuerdo qué escena fue, pero tú le habías dicho anteriormente que se ponga una t-shirt, uh-huh. y él se puso una t-shirt que tenía una línea, era negra y tenía una línea en español que decía fuck you, qué sé yo ni qué, uh-huh. y tú le dijiste, no, esa camisa no, y él, pues claro, ok, pues me la cambio, o sea, no titubió, cabrón, uh-huh. el fucking Luis Raúl, sí. otra persona te iba a decir... ¡Ay, cabrón!
Sí, sí.
Loco, déjame ponerme la camisa. Pero, o sea, Luis Raúl. Sí. Yo hablé con Luis Raúl, loco. Yo tuve un momento tan cabrón con Luis Raúl en la casa en donde filmamos.
Ajá.
Que yo le pregunté a Luis Raúl, ¿y tú te pones nervioso? ¿Y cómo tú planeas? ¿Y cómo tú escribes? Que fue, loco, life changing.
Ajá.
Ese día. Por eso fue que yo dije, desde... O sea, la razón de ser de este podcast es él.
Ajá. Uh-huh.
O sea, Luis Raúl es el stand-up comedian de Puerto Rico y tú trabajaste con él por
súper de cerca. Yo lo vi siempre.
Ustedes tuvieron victoria juntos.
Yo siempre estuve backstage, antes de los shows, uh-huh. y yo lo veía ahí backstage y de momento, él siempre backstage, minutos antes de entrar ya nadie puede estar ahí. Y llegábamos, y yo llegaba y él estaba con la libreta porque él siempre estudia. Uh-huh. Todo lo que vas a decir lo escribía, lo estudiaba. Y ya de momento, pues ya. Ok. Me decía, pues dale, pasa al frente que sí, y ya él se quedaba solo, ¿me entiendes?
A mí también me gusta eso.
Y él se quedaba solo ahí, ya antes de salir, pero él fue una persona bien, para mí, que me abrió muchas puertas, confió.
O sea, ¿tú sientes que él ayudó a lanzarte al próximo paso?
Sí, porque a los medios de aquí de Puerto Rico, y él ha sido la persona que más ha confiado en mi carrera, que yo... Wow, él no hay nadie que haya confiado más en mi carrera que yo, porque gracias a él, mucha gente de los medios, gente importante de disqueras y todo eso, yo me reuní con una disquera, la segunda vez de la reunión fue al lado de él, y a mí las disqueras me han hablado, claro, yo sé muchas cosas, trucos, porque él ha estado ahí, porque ellos, la disquera... No está pensando en cogerme de pendejo a mí, sino le está hablando claro a él.
Porque él ya sabe también.
Sí, entonces sabía. Él abrió muchas puertas y me ayudó mucho y wow. Incluso hasta el mensaje de que yo tengo ahora para contrataciones en el Voice es de él.
Ok.
Tú llamas al número de booking y sale de la voz de Luis Raúl, ¿me entiendes? Él hizo cosas que se supone... que él como artista no las hiciera, que hasta mucha gente cercana de él le dijo, mira, pero no hagas esto, o no hagas esto, pues es una loquera, o esto, y él ahí.
El artista tiene mejor ojo que cualquier otra persona.
Y tú sabes que Luis Raúl era una persona que se quería siempre, él sabía que ya él era de otra época, pero para él seguir a la moda, él necesitaba reinventarse, él usaba mucho esa palabra, y necesitaba que estar con gente que son la juventud, ¿me entiende? Que él, como ustedes, ¿me entiende? Él veía, él siempre, yo le enviaba cosas de otras personas que me parecían grasosas, yo se las enviaba y él las veía. Y él me comentaba, mira, sí, y si tenía que... Y él no era de eso, no, porque yo, no, él veía, y si tenía talento, le daba la oportunidad.
Sí, sí, era un tipo abierto.
Y él quería hacer algo de comediante, él tenía esto, no sé si él te habló, pero él quería hacer algo de stand-ups, como unas competencias de stand-ups y todo eso, que él estaba también cuadrando eso y planeando eso para darle oportunidad a nuevos talentos, ¿me entiendes? Y él era bien... Él le escuchaba a todo el mundo. Que él no se cerraba el que no, porque yo tengo mi carrera, ¿no?
Claro, claro. ¿Cómo tú te enteraste de cuando él murió?
Pues fue... Yo fui al hospital. Cuando yo me enteré, fue el papá acabando de salir de la puerta. Yo me enteré ahí.
¿El papá? Te lo dijo.
Me lo dijo. El papá, yo no me enteré. Es más, yo creo que yo me enteré primero que todo el mundo. Yo fui como la quinta persona que me enteré, aparte de su familia.
Ajá.
Y que estaban allí, por supuesto, porque su familia eran los que estaban allí. Él había hecho una lista de personas que podían entrar al cuarto, a emergencia, a verlo. Porque él estaba en un cuartito y yo estaba entre esa lista. Y él, yo me enteré, pues, cuando llegué allí, por el papá. Y después no dije nada, por respeto.
Claro.
Y me fui del hospital y eso fue como a las 2 de la tarde y la gente, ya eso como a la medianoche, ahí fue que todo el mundo se enteró, como a la medianoche del otro día.
Yo me recuerdo.
Que incluso dicen que fue un día, pero fue el día antes, ¿me entiendes? Que fue por la tarde, lo que pasa es que en los medios salió ya después, ¿me entiendes? Pero pues, yo no lo podía creer, por una estúpida pulmonía que tú te mueras y después una persona que estaba tan llena de vida, no sé, no me cuadra.
Uy.
Pero, en la vida, que yo digo, la vida está brutal. A veces, la muerte de él ha sido una de las muertes más, yo perdí a mi mamá, cuando yo tenía 5 años, pero cuando él murió, yo hablaba con él todos los días, porque él era como un pana, como un diario, tú le puedes decir cualquier cosa, y él me contaba para atrás, él a veces estábamos una hora y media hablando y él ahí no paraba hablándome.
Y era bien gracioso. O sea, sí, en su tiempo libre.
Es que todo, él siempre estaba de todo, cogiendo ideas. Cogiendo ideas. Y se tiraba un comentario. Nosotros incluso llegamos a decir, tuvimos un par de ideas para cosas, salirnos fuera de la rutina de lo que es un stand-up en vez de... Y entonces, como ahora está la tecnología, él hizo eso live stream, ¿me entiendes? Y yo le había dicho a él en el hospital, yo le dije, porque tú no... sería brutal coger esa cámara de seguridad y tú hablar ahí, hacer un stand-up comedy, pero hablándole a la cámara de seguridad y que todos te vieran con los tubitos aquí, comiendo sopa y esto, sería brutal. Y él se reía.
Él tiene que haber tripeado.
Sí, esa fue la última vez que yo lo vi.
Okay.
El último día que lo vi, que fue ese. Y habían tantas cosas y tantas ideas que él tenía que incluso no de esto, porque yo sabía que si él seguía así, él podía llegar a Hollywood, porque ahora era el momento que él estaba empezando a hacer muchas películas, de películas.
200 cartas con los dominicanos, estuvo, cabrón, Choriceo, hizo un Choriceo, llenó el Choriceo.
Sí.
O sea, no hay más nada.
Bueno, pero él, de verdad, que gracias a él, me abrió muchas puertas y yo...
Me interesa saber, porque ahorita mencionaste que quizás tenerlo a tu lado hizo que la gente te cogiera más en serio. ¿Tú sientes que el género no coge en serio a Yamcha?
Pues tú sabes que, mira, tú sabes que el género, yo le doy gracias a Dios porque toda la gente del género me respeta. Yo, a mí me han dicho que Wisin es loco con mis videos, con el video de Ya Tienes Evo Pero Quieres Huevo, que lo pone gente cercana de ellos. Daddy Yankee también, que él habla muy bien de mí, ¿no? Nacho, ese chamaco, y me respeta. Porque,
qué raro que no lo has conocido.
Pues yo he hablado con... Wisin lo conocí anteriormente, pero hace años, cuando estaba trabajando, produciendo, pero... yo no sé si él se acuerda, pero en el último show que hicieron el Choliseo, ya ahí él me vio y me saludó, ahí en tarima, él ahí me señaló y me saludó. Ya con eso yo me siento cabrón.
O sea que tú eres un fan.
Entonces, tú eres sí, a mí, fan todavía. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que a mí me gusta explorar todo, a mí me gusta ver todo. Yo siempre, todos los días, me meto a las páginas y veo quién ha salido nuevo, por saber por dónde yo voy, por dónde yo voy y cómo, qué yo estoy haciendo y todo eso. Entonces, hay otros artistas como Baby Rasta, que me lo encontré hace 2 días, y Baby Rasta me habló y me dijo: papi, yo te admiro a ti, ¿tú sabes por qué? Porque tú estás haciendo algo que ninguno en el género puede hacer ahora mismo. Yo no puedo hacer lo que tú haces. Fulano,
es que ya tú tienes un muñequito montado también.
Por más que lo queramos hacer, no lo podemos hacer. Y tú solo, independiente, tú lo has hecho y lo has montado. Y yo te pongo de ejemplo a mucha gente, ¿me entiendes? Y eso a mí me llena de orgullo, porque yo era fanático de Baby Rasta. Incluso Baby Rasta a mí me encanta porque él, pues la voz que él tiene, a mí me gusta la voz de él, ¿me entiendes? Y el flow, y aparte que es old school, ¿me entiendes? Pero, y que él me lo diga, eso a mí me cogió y me dieron más ganas de seguir haciendo cosas, música. Porque ahora mismo hay mucho, cuando pasa el tiempo, a veces uno pierde la magia que con la que uno empezó, porque hay gente que me han dicho: no dejes lo que tú estabas haciendo. Porque a lo mejor...
Va a perder gente.
Sí, porque a lo mejor el tú salir en los medios, vas a querer verte como que un poquito más decente y como que... Y hacer canciones un poquito menos cafre, pero no dejes eso, que esa es la magia. Y eso es lo que le gustaba a la gente. Eso que cada vez que yo me encuentro, siempre como que vengo y vuelvo para atrás. Como que me estoy saliendo y de momento hago así. Y después me estoy saliendo de la línea.
Si estás en la línea.
Sí, pues, entonces, porque llega un momento que a veces tú quieres que te vean bien, presentable, y no puedes estar ahí bien con el personaje, porque uno... Pero que ahora todos los videos que vienen, ya yo estoy consciente que los tengo que hacer super cafre, que eso es lo que en realidad en YouTube se menea, mientras más cafre, peor.
¿Tú crees que alguien alguna vez te ha tirado? ¿Alguna vez has tenido un lío de tiradera? ¿Tú nunca has tirado?
No, a mí me han tirado gente, pero son gente de esos en la calle, envidiosos, que hasta... Que han querido tirar, pero yo ni les respondo porque eso no vale la
pena. No lo veo, es que se me hace difícil ver a Yamcha.
Pero no, a mí no me gusta hablar de pistolas, ni de drogas, ni... Sí, en el video ese de su hija se me dio el caco.
¿Tú no usas drogas?
Yo usé un Philly... No, yo nunca en mi vida fumé marihuana.
Nunca, ni huelía
perico. Te lo juro que me muero ahora mismo si...
¿Y bebes?
No bebo. Pero sí,
te voy a decir... Ay, vete pa'l carajo.
Yo te voy a decir las cosas que yo bebo. Yo bebo coquito. Tú sabes que el coquito pues tiene alcohol y el coquito sin alcohol.
Ay, vete pa'l carajo.
Y sangría, un poquito de sangría. Pero cerveza, no me gusta la
Por
cerveza.
Por eso es que tú triunfas. No. Por eso es que tú estás enfocado.
A mí no me
tú
gusta.
Tú estás enfocado, ¿sabes? Ajá. Cabrón, no fumes, bebes un poco, no hueles perico. Estás concentrado en la música, estudias en la industria, sabes quién está entrando. No te
vas a... A mí no me gusta la cerveza, no me gusta el whisky, nada que tenga que ver con bebida. Yo digo que hay muchas...
Todo el mundo tiene un vicio. Sí. ¿Cuál es tu vicio?
¿Tú empiezas mi vicio?
Sí.
Wow.
¿Serán las redes sociales?
Yo, es que mi vicio ahora mismo es, yo soy bien... A mí, es que como yo hago de todo, grabar, cantar, producir videos y todo eso, mi vicio tiene que ser el trabajo. Porque si yo tengo otra cosa que me distraiga, no voy a tener tiempo. Entonces, por eso es que yo me tardo en sacar las cosas. Mucha gente ahora mismo
a veces... Pero, loco, no te tardas tanto, ¿sabes? Tú sí sacas un video de casi todo, ¿no?
Ajá, sí, estoy tratando de hacer a casi todo. Ahora mismo viene un video nuevo, que yo lo saqué la canción hace como 2 años atrás, pero la quiero sacar, el video, que es el video de lesbiana.
Pero nadie, pues, corrígeme si estoy equivocado. O sea, el approach que tú has hecho hacia la música, nadie lo ha hecho. O sea, el hecho de que yo voy a hacer un video de 90% de mi música. Mm-hmm. Eso es algo indiferente. Sí. O quizás ir lanzando sencillo. Es que puede que esté equivocado, pero el primer disco que tú tuviste estaba todo afuera antes de que tú dijeras el disco. O sea, tú
no, ya había varias canciones y yo lo que hago es que vengo, porque no vale la pena tú tirar, como quiera te lo van a piratear, no vale la pena tú tirar un disco nuevo, de 10 temas nuevos, tirarlo a iTunes de y te vengan y te lo pirateen rápido. So que...
Tienes que estirar el chicle.
Ajá, y entonces tú, es como si tú tiras 10 granadas ahí de cantazo, ¿me entiendes? Tú tienes que ir tirando poquito a poquito. Porque eso, en la música de reggaetón, es la música más rápido que pasa de moda, uh-huh. Una canción. Entonces, no es como la salsa que se mantiene, que pues, tú puedes ver un salsero con el mismo disco 4 años.
Y le piden las canciones años después en el concierto. Sí,
entonces el reggaetón pasa muy rápido de moda. So que uno tiene que mantenerse tirando, pero no puedo tirar un disco completo ahí de todos los temas nuevos. So que yo lo que hago es que vengo, puedo tirar 5 temas, los pirateo. Single, lo saco solo en iTunes y ya después, cuando vaya a sacar el disco, dejo como 4 o 5 temas nuevos que nadie haya escuchado. Pero nunca tiro un disco completamente
sí, de eso temas nuevos. No es buena estrategia.
No, entonces le hago los videos a casi todos porque un video sin. Una canción sin video es la mitad de la promoción. Uh-huh. So que tú sacas una canción y no le haces video, no estás haciendo nada porque no va a pegar. So que si tú sacas una canción, tienes que hacerle video, ¿me entiendes? Y le trato de hacer video a casi todas, pero no.
Sí, es que en verdad tú estás bien claro de vender. Uh-huh. Digo, no, cuando digo la palabra vender, estoy hablando de tu imagen o tu uh-huh. música. No es necesariamente el intercambio de la música por dinero, sino de tener una propuesta lo suficientemente completa para que se propague a través del internet. Uh-huh. ¿En qué, de todo lo que tú haces, firmar, editar, escribir, grabar, tu publicidad del internet, o sea, todo el tiempo que tú le dedicas... promocionando en internet o en los medios tradicionales, ¿qué es lo que más tiempo te consume?
Wow, el editaje de los videos. El editaje, un video. Yo me puedo tardar un video. El video empieza, primero que nada, el video empieza, pues, con la preproducción. Yo tengo que estar buscando props, uh-huh. cosas que yo necesito, lugares donde yo voy a grabar, ¿me entiendes? Porque a mí no me gusta grabar en un mismo sitio ahí todo el video, ¿me entiendes? Uh-huh. A mí me gusta grabar para que el video no te aburra, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú buscas, cuando tú dependes de afuera, también necesitas pedir permiso. Uh-huh. Porque afuera tú no puedes grabar así porque te salen los cojones frente a una casa. Ah, voy a grabar ahí, ¿me entiendes? Sí. Porque eso puede traerte problemas. Pero tengo que estar encargado de los props, de las cosas. A mí me gusta estar envuelto desde ahí, la preproducción, después... Que si el día antes de grabar tengo que poner a cargar las baterías de las cámaras, a formatear las tarjetas de todo, porque yo hago todo ese trabajo uh-huh. desde eso. Y cuando me voy, se graba ya cuando se coge todo el pietaje, el más difícil es editar. Porque sí, sí. editar, tú tienes que estar concentrado, que no te llame una jeva. Ah, que no te envíen fotos uh-huh. en nua, ¿me uh-huh. entiendes? Porque todo eso te desconcentra. ¿Me entiendes? Todo eso te saca de esto. Entonces, el editaje, tú tienes que estar metido en el viaje del video. Y el editaje, a mí me puede coger entre editar los colores, las letras y todo eso, puedo estar una semana.
O sea, que tú colorizas también el video.
Sí.
Ok. Antes de terminar, me gustaría saber, porque vi en yo siempre voy a decir que tú te vendes bien en el internet, pero vi un video en el cual tú hablas de... Del hecho de que, si tú quieres que yo vaya para Chile, eso no es yo llegar a Chile y hablar. Tienes uh-huh. que hablar tú con el promotor. Uh-huh. Hablen con el promotor hasta que el promotor lo escuche la suficiente cantidad uh-huh. de veces para que diga, espérate, aquí hay algo, vamos a comunicarnos con Yamcha sí, sí. y que él me pague a mí.
Sí, sí.
¿Ese es el modus operandi general o eso es algo que tú te inventas?
No, porque lo que pasa es que muchos fanáticos te escriben a las páginas y te dicen, no... ¿por qué no vienen a Chile? Ven para Chile, ven. Y es que eso no depende de mí, eso
nada así de fácil.
Del promotor. Lo que pasa es que ahora mismo, al yo ser independiente completamente, yo no tengo ahora mismo a nadie que me está buscando parties en la calle. Ni... Hay dos o tres que me han hecho el acercamiento y me han dicho, ah, pues dale, yo voy a ver que... ¿Me entiendes? Pero al tú no estar... Y eso es otra cosa. Al tú no estar con una disquera, pues la disquera no... La disquera te consigue parties grandes. Uh-huh. Festivales. Todo eso, que eso... la disquera te pone en otro standing.
Sí, pero pregunta que te hago. Vamos a suponer que el promotor de Chile se comunica contigo. Llegan a un acuerdo. Ponle 9,000 pesos. Tú llegas a Chile y es un concierto en un choliseo.
No, no.
Eso no puede pasar. Tú te proteges para esas cosas.
No, no, casi siempre los conciertos son en discoteca. Y ya cuando es un festival, pues ya ahí te lo dicen. ¿Me entiendes?
¿No has tenido malas experiencias con promotores que se trataron de pasar de listo?
Papi, en España, un promotor sacó el pasaje ida y nosotros pensando que era ida y vuelta.
¡Qué hueputa!
Y a los 3 días se desapareció. Nos metió en una casa, porque antes de eso estuvimos 2 días en un hotel. El hotel cabrón, un hotel bien chulo. De momento dice...
¿Madrid?
En Barcelona.
Okay.
De momento dice, no, que tengo una casa... Para quedarnos todos. Y eso. Y yo, pues, está bien, porque para aquel tiempo yo no estaba. Y yo, pues, dale, nos quedamos. De momento llegamos a la casa. Yo pensé que la casa era que nos iban a dejar el apartamento. Estaban las personas de la casa, una pareja. Y tú sabes como cuando tú estás en una casa.
¡Qué porquería!
Cuando estás en una casa, tú no puedes
ir a la nevera,
ni,
sí.
Ajá, ir al baño, ni hacer nada, porque están los dueños ahí mirando.
Ay, qué horrible.
¿Cómo estás de visita? ¿Me entiendes? Entonces, y así fue. Y de momento nos cansamos y dijeron, mira, vámonos. Y llamamos a una persona allá que sí confiábamos. Y nos fuimos para casa de la hermana de que ya tenía una hija allá, pero una muchacha que nos trató súper bien. Y nos fuimos para allá y ya tenía los cuartos. Incluso ella no se quedó en la casa. Ella vino y se fue de la casa para casa de una amiga. Y nos dejó allí. Estuvimos allí como 7 días.
Cuando tú dices nos dejó, está hablando de ti, de Guirru.
No, estaba Gelo. Estaba... Okay. El DJ, sí, y había otro más.
Un par de gente se fueron en la emboscada del promotor huele bicho ese.
Y nos quedamos en la casa. El promotor se desapareció de que al extremo de que no teníamos para regresar. ¿Tú sabes lo que es estar en Barcelona? Que había un pasaje. Que no es que estás en Miami, que en Miami tú coges un pasaje y rápido estás aquí. Es en Barcelona. Que tienes que comprar un pasaje y casi todos los pasajes están en 1,000 pesos. ¿Me entiendes? So que. Eso fue una experiencia, fue un promotor ecuatoriano demasiado de fue un puerco, ¿me entiendes? Yo te digo que demasiado de, y pues fue que no se organizó bien, la persona que lo organizó no lo organizó bien, por eso es que uno al principio no se monta en un avión si no está el pasaje ida y vuelta, si no está a lo mejor el hotel confirmado, si no tienes todo el dinero acá, pero hay mucha gente pues que lo recibe allá, ¿me entiendes? Y el tipo se desapareció y de momento, y era tan caripelado que después nos los encontrábamos, fuimos a un estudio, nos encontramos en un estudio y él llegó a janguear al estudio normal, como si nada. Eso, y nosotros en España estuvimos casi 2 semanas, a Rialengo, papá. Y eso fue una loquera, eso fue, y ya después, ya, por eso
aprendiste, ya no te voy a pasar.
Ya, si yo no tengo el pasaje ida y vuelta confirmado, si no está el adelanto o... Y por lo menos cuando viajo para México, ya yo pido todo el dinero, porque no es bueno uno andar allá con dinero, porque ese dinero allá en México es mucho, ¿me entiendes? El dinero estadounidense, la cantidad, es mucho. Con decirte nada más que un sueldo allá normal, una persona que trabaja de familia, pueden ser $100, 150 semanales. Imagínate tú andar con 3,000, ¿me entiendes? Dólares, que es la mitad o hasta más, ¿me entiendes? Y yo lo que hago es que el dinero todo lo pido antes.
¿Qué tú le recomendarías? O me voy a ir más mamabicho con la pregunta. ¿Cuál es la clave del éxito?
Pues mira.
¿O qué tú le recomendarías?
No descansar. A la vez que tú
te... Mantenerte ocupado.
Sí, que tú estés... Si tú estás en la música, tienes que estar todo el tiempo haciendo música. Porque los que tienen éxito son los que están todo el tiempo haciendo música y trabajando. Si tú vienes, sacas una canción y te recuestas para atrás. Porque la canción salió y ya pegaste. Te recuestas para atrás... Un mes, te vas a pasear con una jeva, que si la jeva te dice no, porque, papi, pasan 4 meses y te apagaste, ¿me entiendes? Te apagaste, entonces después para tú volver otra vez tienes como que volver a empezar poquito a poquito, ¿me entiendes? Entonces hay que trabajar, no descansar, porque uno bien grande, una persona grande también del género que dijo eso mismo, no. Hay, la clave del éxito es no descansar. ¿Quién? Porque mientras no, tú estás descansando, Daddy Yankee. Okay. No me lo dijo a mí, ¿me entiendes?
Pero algo que él dice.
Sí.
No, y es un tipo que evidentemente ha trabajado con cojones a través de su carrera.
En lo que tú te paras a descansar, hay 7 pasándote por el lado. Si yo no estoy haciendo video editando, estoy bregando. Ahora mismo necesito empezar ya mi próximo disco, que lo quiero sacar ahora para cuando empiecen las clases, sacarlo el disco. Y yo por lo menos ahora de ese disco tengo 2 temas nomás. Pero hay que hacer 8 entre producción de pista y ahora el disco nuevo lo quiero hacer más musical, que tenga más instrumentos de pistas originales.
Okay.
Que no tenga muchas pistas de esa old school ni nada, que tenga algo que sea más original, instrumento ahí.
Está evolucionando, y estás reinventándote, como diría.
Hay que hacerlo, porque ya cuando también, para que cuando escuchen, no te sigan catalogando como los demás, lo mismo. Uh-huh. Tratar de hacer otras cositas, pero no dejar de ser picante. Uh-huh. Sino en el ritmo nada más. Sin perder el ritmo ese de reggaetón, uh-huh, el ritmo de la batería, pero con otras melodías, otros instrumentos, ¿me entiendes? Todo eso que...
Pues gracias. Ya nos extendimos, duró un poquito más de una hora.
Gracias a ti.
Me abriste las puertas de tu estudio.
Sí.
Gracias a mí.
Ya sabes, siempre.
Yamcha. A la vista y a la orden.
A fueguillo. Thank you.